Wake Me Up, cantan nuestros amigos y nosotros te despertamos porque lo mismo te estás levantando ahora a las 11 y 6, las 16 en las Islas Canarias. Te saluda Cristina López Schlichting al frente de tu equipo. Fin de semana, el programa de la cadena COPE, y vamos a meternos en la tumba de Cervantes, como lo estás oyendo. Ha habido mucha polémica sobre si se tenía o no que haber abierto el sepulcro colectivo en el que puede estén los restos del escritor y de su mujer en el convento de las Trinitarias de Madrid, si el dinero empleado merece o no la pena, porque en definitiva la tradición y lo que las monjas decían es que siempre se había sabido que desde 1616 estaba enterrado allí, y que aunque andan un poco traspapelados porque el lugar fue removido a finales del siglo XVIII durante unas obras de reconstrucción, la certeza era ya suficiente. Pero yo tengo mis dudas, quiero decir, el saber no ocupa lugar, y conocer exactamente dónde están los restos y cuáles son, pues es bonito. Ya ha prometido Ana Botella que habrá un mausoleo que permitirá recordar a Miguel de Cervantes, que hasta ahora, pues en términos humanos, permanecía bastante oculto en la capital, la verdad. Es cierto que el Quijote es lo más importante y las obras del extraordinario escritor, pero indudablemente pues Madrid es una ciudad de referencia en su vida y se merece una mención, digamos, monumental. Bueno, el que ha estado ahí prácticamente escarbando, porque si no lo ha hecho con sus manos, lo ha hecho con su corazón, ha sido Pedro Corral, que es amigo mío desde la juventud. Los dos comenzamos trabajando en ABC. Él ahora es delegado de las Artes, Deporte y Turismo del Ayuntamiento de Madrid. Pedro Corral, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Encantado de saludarte. Oye, escarbando con las manos, sí, que me perdonen.
¿Ah, sí? ¿Has metido ahí las uñas?
He estado cribando arena.
¿Qué me dices?
He estado haciendo de todo. Sí, no sé si un político debe hacer estas cosas, pero cuando veías el ánimo y la ilusión con la que trabajaba el equipo, el estar ahí de brazos cruzados, pues realmente era duro. Bueno, echar una manita durante 15 minutitos y luego antes de irme, pues tampoco pasaba
nada. Qué divertido,
nada, ¿no?
Además, para un profano, ¿no?
Que nadie se vaya a escandalizar por esto.
Pues
¿no?
A mí me parece al revés, que si te ponen de peón, claro.
No, es que eso te contagiaba, ¿no? Bueno, las monjitas también ayudaron, no sé si debo decir esto, pero estuvieron también. Bueno, hemos movido tierra, hemos movido sacos de tierra.
Qué graciosas.
No, no lo bonito solo.
¿Cuántas trinitarias hay, Pedro? ¿No habrá
pues
muchas?
Pues hay 13.
Ah, pues sí.
Y bueno, la verdad es que ha sido impresionante esas fotografías que tú y yo hemos visto.
Acabo de colgar en Facebook, lo ha hecho Sofía. En Cristina, sí. Fin de semana puedes ver a las monjas sentaditas en torno al agujero del suelo donde están los científicos escarbando.
El arzobispado puso como condición que hubiera dos hermanas durante los trabajos, y bueno, lo han cumplido a rajatabla.
Qué gracias.
Y esas fotografías pues son de Jaime de Linos, un miembro del equipo de Aranzadi, de la sociedad Aranzadi, y recoge muy bien el espíritu de este trabajo, ¿no? Esa unión entre fe y ciencia. Ese aire de intemporalidad.
La verdad es que tú, que eres autor de novelas históricas y que eres un hombre erudito, porque Pedro lo es, ¿no? Y ha sido durante muchos años y es un destacado periodista del ámbito de la cultura. ¿Debías sentir mucha emoción de estar buscando los huesos de Cervantes?
Muchísima. Yo estoy de acuerdo en que es verdad que, como se ha dicho muy bien, Cervantes está en su obra, pero en un país como España, que ha sido tan ingrato, que ha mostrado tanto desprecio hacia sus grandes hombres, pues sabíamos que estábamos haciendo algo que nos debíamos a nosotros mismos como nación, y que debíamos también a todos los grandes hombres que han hecho nuestra cultura, ¿no? Mira la retahíla de figuras desaparecidas: Velázquez, Calderón, Lope de Vega. Bueno, que pues la verdad es que llama bastante la atención que en este país, y al contrario que en los de nuestro entorno, pues no hayamos podido honrar como se merecen a nuestros grandes hombres. No se trata de los huesos, Cristina, tú sabes que cuando se habla de un personaje como Cervantes, se habla de mucho más que eso, se habla de una figura extraordinaria, de un hombre que tuvo una vida realmente digna de interés, y sobre todo yo creo que fue, al fin y al cabo, un hombre bueno.
Oye, dime una cosa. Cuéntanos un poco cómo ha sido. Quiero decir, ¿qué había? Porque si os asomáis a nuestra página de Facebook y a las fotos, veréis que lo primero es una trampilla en el suelo.
Eso es.
Convento de las Trinitarias.
Sí, la trampilla es una trampilla del siglo XVIII, de cuando se construye la iglesia. Se ven por los herrajes muy, muy claramente que es de principios del XVIII. Y la trampilla da paso a unas escalinatas ya de una piedra, de una madera, perdón, ya casi descompuesta. Resultaba un poco peligroso bajar por esas escaleras. Todos los periodistas que tuvieron ocasión de verlo el primer día me corroboraran lo que estoy diciendo. Y eso daba paso a una cripta de 9 por 6 metros, con un enlosado de terracota. Y la pared norte con 36 nichos. Bueno, pues en realidad lo de la cripta, fíjate, Cristina, era un trámite. Lo que estábamos buscando eran 8 personas, para que te des cuenta de cómo cambia la investigación, ¿no?
Sí.
Se estaban buscando 8 personas y se tenía casi la certeza de que la iglesia antigua estaba bajo la iglesia nueva. Cuando el georradar localiza posibles enterramientos bajo la nave de la iglesia actual, casi es que estamos seguros de que donde hay que empezar a excavar es ahí, en la nave, ¿no? Bueno, entre la resistencia de las monjas, muy legítima, a que empezáramos a hacer obra y a hacer excavaciones en la nave, y la certeza de que en una cripta es un lugar de enterramiento, que es el primer sitio donde hay que ir a buscar, puesto que ya en sí se conoce que ahí hay enterramientos, bueno, pues el doctor Echevarría dijo, empezamos por la cripta. La cripta, como te digo, era un puro trámite.
¿Y ahí se buscaban qué 8 personas, estás diciendo?
A ver, las 8 personas, ahora mismo no te digo la literalidad, pero una de ellas
¿Pero quiénes son?
Sí,
decir.
Bueno, pues eran familiares de la fundadora del convento,
Ajá.
de Francisca Romero. Se entendía que podía haber enterrado a algún capellán también del siglo XVII.
O sea, porque son coetáneos de Cervantes.
Eso es, se daba
o sea,
por
la
seguro.
Gente que fue enterrada en aquella época.
Claro, claro. Pero según contaba Astrana Marín y el marqués de Togores, pues venían a decir que entre un hijo, un sobrino de la fundadora, la suegra de la fundadora, un amigo de la fundadora. Bueno, pues ahí empezabas a sumar. Bueno, pues ahí debíamos buscar entre Cervantes y su mujer, pues un total de 8 cuerpos. Hmm. Bueno,
estamos hablando con Pedro Corral, que es concejal del Ayuntamiento de Madrid, que ha estado en el agujero, en la trampa, en la cripta donde se han buscado en la cueva,
la cueva
los restos de Cervantes. Ha salido de la cueva, Pedro Corral.
Sí, he salido por fin.
Y en ese proceso, ¿qué te ha llamado a ti la atención? Como profano, ¿no?, a la arqueología, ¿qué has encontrado de curioso?
Mira, pues lo que me ha emocionado es ver, el equipo veía que aquello, sabes que se han encontrado restos de más de 300 individuos, un 90% infantiles, bueno, pues en féretros, momias de niños, bastante bastante tremebundo, pero lo que era impresionante es que no ha habido un momento de desfallecimiento por parte del equipo, y eso es lo que posibilitó que al final del todo, en la última zona que quedaba por excavar, se encuentre esta reducción con los restos de las personas enterradas en la iglesia primitiva, entre ellas Cervantes y su mujer. Ah. Sí que te contaré una anécdota, y esto vale, no me lo toméis, literalmente, esto vale para ocultistas y para espiritistas.
Oye,
y
esto
todo
le
lo que
encanta
te quiera.
Al personal. ¡Uf, madre mía!
Pero el día que aparecen los primeros huesos de esa reducción, yo estaba viendo cómo estaban excavando, y estaba puesto sobre un talud. El talud estaba contenido por unas maderas que se ponían para que la arena no se cayera sobre donde se estaba excavando. Y en un momento determinado, pues uno de los miembros del equipo me dice Tito, oye, apártate, que es que estás tirando la arena, estás puesto ahí en el talud y se está viniendo abajo la arena y estás volviendo a cubrir lo que estamos excavando.
Uh-huh.
Bueno, yo dije, no, me da la impresión de que me está aguantando, pero me retiro. Bueno, ese día eran las 5:30 de la tarde, ese día es el 23 de febrero y ese día hay un terremoto en La Mancha, que es el que se siente en Madrid. La arena del talud estaba cayendo por el seísmo, no porque estuviera yo apoyado.
¡Ey!
Entonces, para ocultistas, para amantes del espiritismo, cuando aparece en esa bolsa de reducción, es el 23 de febrero, hay un terremoto en La Mancha. En fin, bueno, yo lo dejo ahí, que nadie me pueda acusar.
Pero
de...
no contribuyó el terremoto, no, a despejar la arena, no, sencillamente no, coincidió.
Lo que fue curioso es la coincidencia.
La coincidencia.
¿No? Dice alguien que hay casualidades y hay causalidades. Pero
bueno, pues ese puede ser nuestro titular hoy, ¿no? El terremoto nos trajo a Cervantes.
Lo hemos comentado, vamos, con la gente del equipo en tono, pues... en tono un poco relajado, digamos, ¿no? En
fin, bueno, pues que te relajes mucho este fin de semana, Pedro. Yo sé que Pedro y mi gran amiga Rosa Valdelomar están juntos, son matrimonio,
sí,
están
claro.
juntos este fin de semana. Un abrazo muy fuerte
muy
a los
bien.
Dos.
Pues Cristina, muchísimas
y
gracias.
Y gracias a ti por contarnos estas menudencias de una búsqueda apasionante que sin duda puede tener muchos ecos en la historia de España.
Una sola cosa, yo fíjate que ahí en la cuenta de estas cosas está distraído, pero al final es la Trinidad la que acoge a los dos grandes genios de la literatura universal. Las Trinitarias, Cervantes en Las Trinitarias y Shakespeare en La Santa Trinidad de Stratford-upon-Avon.
Bueno, y además
en
los
fin,
dos...
Los
dos murieron o fallecieron en el mismo día de 1616.
No fallecen en el mismo día. Los ingleses estaban, se regían por otro calendario. Nosotros por el gregoriano, creo que es así. Uh-huh. Y no, se dice que fallecen el mismo día, pero no es cierto. Lo que sí que es verdad es que están los dos acogidos bajo la advocación, digamos, de la Santísima Trinidad, ¿no?
Y que coinciden en esa fecha.
Bueno, curioso, y que luego coinciden tal. ¿Qué hemos hecho con esto, Cristina? Pues ya te digo que no se trata de los huesos, es tener un poco más cerca a un hombre impresionante, un hombre extraordinario como fue Cervantes.
No,
con
es una búsqueda
universal.
Arqueológica respetable. Yo creo que no hay que hacer
y
tanta
bueno,
polémica que parece
claro,
que no se encuentra.
Yo creo que ADN, hay pruebas científicas suficientes, históricas, arqueológicas y antropológicas para decir que está en esa reducción, que esa reducción es la de la iglesia primitiva. Y bueno, el ADN no nos sirve para creer que Shakespeare está enterrado en Stratford-upon-Avon. Sabemos que Shakespeare está ahí, no se le ha hecho prueba de ADN, como tampoco se ha hecho prueba de ADN a los reyes católicos en la Capilla Real de Granada.
No, porque hay tradiciones muy seguidas y muy documentadas como es esta. Cervantes
es.
Está en Las Trinitarias, yo estoy de acuerdo.
Ahí es donde quiero llegar, Cristina.
Son las 11:18, las 10:18. Muchísimas gracias, Pedro Corral. Un abrazo
gusto,
fuerte.
Cristina, volverte a saludar.
Y vamos
contigo.
A saludar a Fernando Martín, que nos trae humor.